en un lugar de la serranía de Cuenca, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Se imaginan que el Quijote comenzase así? Pues no habría sido tan raro como ustedes piensan, porque el autor de la obra más importante de la literatura en castellano tenía más vínculos con nuestra provincia de los que creemos. Y para dar esto a conocer, la Asociación Cultural Ribera del Escabas realizará el próximo fin de semana un curso de verano titulado La presencia de Don Miguel de Cervantes en la serranía de Cuenca. Su director, el escritor y cervantista Jesús Fuero Espejo, está esta mañana en los estudios de Cadena Cope Cuenca para hablar un ratito sobre este curso. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, agradecerte que hayas sacado un ratito para estar con nosotros y que nos hables de este interesante curso que tendrá lugar, recordemos, en la localidad de Cañizares el próximo fin de semana.
Pues nada, yo encantado de hablar porque es un asunto que llevo ya con él muchos años y ya llevamos unos años dándolo a conocer. Este año es, como si dijéramos, gracias a la Asociación de Ribera del Escabas, que se involucra en el proyecto, como su puesta de largo. Y entonces tocaba, pues, como buena puesta de largo, suscitar el interés. Y para suscitar el interés sobre Cervantes, pues nada más y mejor que contar alguna novedad suculenta, de estas que la gente tiene ganas de saber, aunque no todo el mundo esté de acuerdo.
Porque sobre el escritor alcalino se ha escrito mucho, pero no tanto sobre su relación con Cuenca, porque según afirmas estaba bastante relacionado con nuestra provincia.
Vamos a ver, yo algunas veces así en tono de jocoso, por ejemplo a los de Tarancón les digo que yo no tengo la culpa de que no se hayan enterado de que lo metió en la cárcel de Sevilla fuera uno de Tarancón, se llamaba Francisco Sáenz de Gasco, ni tengo la culpa de que le pagara cuando estaba en Andalucía recaudando para la Armada Invencible fuera también uno de Cuenca, y los que tenían en su casa hospedado a Cervantes en la calle de León fuesen de Cuenca. O sea, y personajes como estos pues, han surgido pues muchísimos, pero faltaba pues dilucidar un tema por el que todo el mundo, incluidas las rutas, pasaban de largo, y es el tema de la serranía. Porque por la serranía, si quiere, como si no, Cervantes debe de cruzarla varias veces para ir o para venir. Podemos discutir si fue por acá, si fue por allá, si fue por Cañete, si fue por Cañizares, si fue por Carrascosa, si fue... Eso es lo de menos. Lo importante es que tenía muchísimos motivos para pasar por allí, motivos para quedarse y amigos allí también.
Es por esto que has llegado a afirmar alguna vez que los lugares más importantes de la vida de Cervantes están un poquito excluidos.
Sí, 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 eso sin lugar a dudas, porque vamos a ver. Ahora, por ejemplo, uno de los conferenciantes, González Mujeriego, que ya estuvo aquí hace 2 años en unos cursos de la Universidad de la Menéndez Pelayo, con el que coincidí, pues reivindica que un posible lugar de La Mancha es el Mota de Cuervo. Mota de Cuervo porque es que no queda otra cuando en el libro 4, capítulo 10 del Persiles, él dice la famosa frase, bueno, famosa entre comillas, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no me acuerdo, muy similar a en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, Y claro, si uno sigue la ruta que llevan los peregrinos, se da cuenta perfectamente de que es Mota del Cuervo. Entonces, si empezamos por ahí, pues fíjese a dónde podemos llegar. Muy lejos, muy lejos. Y por supuesto, Cervantes y el Quijote cruzan la serranía, que nadie lo dude, que nadie lo dude. Lo que la gente duda, o quizá no sepa, es que no solamente es que lo cruce, sino que Cervantes pasa largas temporadas, incluso años, en la serranía de Cuenca, que era donde vivía su hija.
Y todas estas relaciones, imagino que se estarán plasmadas tanto en el Quijote como en otros libros.
Vamos a ver, el tema de las circunstancias personales de Cervantes, algunas son muy conocidas, ¿no? Otras no son tanto. Sabemos mucho de que estuvo encarcelado. No sabemos con quién se juntaba cuando estuvo en la cárcel de Lepanto. Sabemos, por ejemplo, pues que estuvo peleando, perdón, en la cárcel de Argel. Sabemos que estuvo peleando en Lepanto. Sabemos muchas cosas de él, pero otras parece que es que se tienen como en un segundo plano. Por ejemplo, que en Cuenca vivió su abuelo durante 3 años. Él mismo lo calla, pero estuvo en Cuenca 3 años de teniente de corregidor.
Su hija estuvo casada...
Si recojo yo los casos, en mi segundo libro recojo los casos que tuvo en Cuenca, que fueron bastantes, muy sonados.
Cuéntanos esto de su hija, porque estuvo, si no me equivoco,
su hija,
su amante.
Sí, bueno, no, amante no. La hija tuvo un amante estando casada. Entonces, fruto de esa relación, nació una niña. Y entonces, claro, esto era un escándalo, porque el amante trabajaba para los duques de Saboya y Cervantes, pues sabemos que también tenía mucha vinculación con la corte. Entonces, una manera de atajar el escándalo que podía suponer que eso saliera a la luz, fue decidir proponerle a la hija que se casara. Entonces buscaron, digamos, alguien que estuviera dispuesto. No sabemos si luego se enamoraría o no se enamoraría. Y es cuando aparece otro conquense, Luis de Molina y Castillo, que era sobrino, por ejemplo, del cura de San Miguel, bueno, unos vínculos con Cuenca y, vamos, indudables. Y entonces le proponen que se case y dice, vale, yo me caso. Y le fijan, como era costumbre en la época, una dote dada el rango del amante, que era secretario de los serenísimos príncipes de Saboya, pues una dote muy suculenta, eran 2.000 ducados. Cuando Cervantes, por ejemplo, se casa con Catalina, son 100 ducados. Cuando se casa su hija por primera vez, también son 100 ducados. Fijemos lo que suponía 2.000 ducados. Y todo era tendente a proteger a la que era hija de del amante, hija de, por supuesto, de Isabel de Cervantes y nieta de Miguel de Cervantes. Pero ¿qué ocurre? Ocurre un hecho trágico que nadie se esperaba, y es que la hija de Isabel de Cervantes, nieta de Cervantes, muere. Y entonces el que recibe el amante dice, yo me desentiendo. Y entonces, antes de pagar la dote, le propone a Luis de Molina que sea el administrador de una herrería que había, los documentos no lo dicen siempre igual, junto a Cañizares o de Cañizares, que eso también da doble interpretación y no nos aclara el nombre exacto de la herrería. Entonces, Luis de Molina acepta y se espera que cumpla las capitulaciones matrimoniales para denunciarlo al amante. Y se inicia ahí pues un pleito muy largo, pero vamos, lo que no cabe ninguna duda, que eso está muy documentado, yo en mis libros así lo he reflejado, que la explotación de la herrería duró hasta al menos 1615, entre 1611 y 1615. Y en ese periodo de tiempo es cuando podemos fijar la presencia de Cervantes por allí. Porque otra cosa que nadie se quiere enterar, incluidos muchos cervantistas, es que la mujer de Cervantes se había hecho monja en aquella época ya. No hacían vida marital, por decirlo de alguna manera. Entonces, fijémonos la trascendencia que tiene eso para la historia que estamos intentando abordar.
15 años has tardado en recopilar 14
años,
todos estos
sí,
14, datos.
14 y 15 años llevamos, no exactamente, sí, pero por ahí, 14 y 15 años.
Son muchos. ¿Y cuáles han sido tus principales fuentes y sobre todo
mis
la importancia
principales
de
fuentes,
los...?
Por supuesto, un personaje muy olvidado es también conquense. Para mí es el medio cervantista, aunque tenga muchos críticos. Para mí es, por supuesto, Luis Astrana Marín, cuando hizo Vida ejemplar y heroica de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Una obra monumental en la que en 7 volúmenes de unas 600 páginas recoge pues todos los documentos, unos que encuentra él, otros, digamos, que los adquiere de otros investigadores, otros se los mandan, y algunos la han criticado por la manera en la que está hecha. Yo pienso que el que quiera, pues que lo intente, son 7 volúmenes con los medios de la época, sin informática y sin nada, y englosar toda esa documentación y ofrecerla como ahora la tenemos, pues prácticamente para una persona sola eso sería casi imposible. De hecho, los índices de los documentos de Astrana Marín han trabajado universidades englosarlos para darnos a conocer qué personajes aparecen y dónde aparecen. O sea, universidades que imaginamos que son equipos de estudiantes y curiosamente son de fuera de España. Astrana, yo le rendiría con mi primer libro un homenaje, que se llamaba Cervantes de Astrana, precisamente para reivindicar su memoria. Lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que nos cuenta Astrana. Astrana nos contó y llegó hasta donde pudo. Astrana le pasa a los 4 investigadores, por ejemplo, otro también muy importante, que también se desconoce mucho, que es Cristóbal Pérez Pastor, que también publicó 2 volúmenes, 1898-1902, este hombre de Albacete. Y ambos dicen una cosa, que tampoco se dan por aludidos algunos, que no me acuerdo cuál de los dos dice, ¿qué más quisiera yo que poder demostrar que Cervantes estuvo en La Mancha? Porque ninguno ha encontrado documentos que fijen su residencia en algún momento en La Mancha. Y lo dicen ellos, no lo digo yo. Podemos pensar de Rodríguez Marín. Rodríguez Marín pues tira para Sevilla. Martín de Riquer, también algunos lo han criticado por su tema de Quijote apócrifo, y Martín de Riquer para mí es un gran señor, muy elocuente, muy cuerdo y muy sensato, y lo que nos ayuda es también a conocer cuando estuve en Barcelona. Y yo, como soy conquense y soy serrano, pues me he esforzado quizás un poco más en fijar y dar a conocer lo que yo creo que menos se ha tratado y menos se sabe, que es la presencia de Cervantes entre nosotros en la sierra.
Supongo que todos estos temas estarán tratados en este curso, en el que veo un programa muy completo con la presencia de muchos escritores, muchos profesores.
Vamos a ver, en este curso se ha pretendido que sea un curso variado. Entonces se va a enfocar el tema cervantino de varias maneras. Entonces, de manera documental, pues tenemos aquí un investigador maravilloso en Cuenca, que se llama don Manuel Amores Torrijos, podemos incluir en en los maravillosos, pues por ejemplo, otro conquense afincado en Madrid, que es González Mujeriego, que nos hablará pues las rutas cervantinas. Podemos también fijarnos en nuestro catedrático, por decirlo de alguna manera, Martín Muelas, que nos hablaba de refranero. Podemos ver desde la forma didáctica con Pilar Couso, lo podemos ver desde el enamoramiento y lo sublime y lo que nos deja Dulcinea. Un tema muy sugerente nos lo ofrece Dolores Prieto con el tema de una duquesa serrana que nos pregunta, que puede ser muy interesante. Por supuesto, tenemos también a nuestro amigo Emilio Guadalajara, que Emilio Guadalajara está haciendo un trabajo encomiable, recopilando información de industrias de la época, que incluyen todo tipo de molinos, ferrerías, batanes y demás, y encima los hace, digamos, funcionar de una manera práctica, a escala, claro, y es una cosa que los chicos cuando lo ven, pues lo agradecen. No sé si me dejo a alguien, si me dejo a alguno, pues bueno, que me perdonen, pero yo creo que va a estar muy interesante las jornadas. Y va a servir, bueno, por supuesto, desde otro punto de vista, que se me olvidaba, ¿ves? Siempre se olvida alguien, es nuestra amiga Isabel, que lo que hace es un tema que es vital para el desarrollo de la zona, y es que es una empresaria cervantina. De los ponentes es la única que vive del tema cervantino, porque tiene este negocio de hostelería vinculados a Cervantes en La Mancha, y sabe muy bien la importancia que eso tiene. Una mujer que ha viajado mucho. Y le propuse el tema y le encantó, encantó.
Bueno, pues sin duda unas jornadas interesantísimas, que recordemos será el viernes 14 y el sábado 15 de julio. También hay por ahí una visitilla
eso
a la cueva.
Es que ya vienen, faltaba eso, que lo he dejado para el final como colofón, porque es una cosa que está suscitando mucho interés. Claro, a la hora de fijar lugares cervantinos, pues yo cuando vi que la cueva Montesinos decían que estaba en Ruidera, yo me quedé alucinado. Digo, vamos a ver, si Cervantes va para el norte, ¿por qué se va a dar una vuelta por el sur? Y visto ya lo que os he comentado, digo, claro, pues si se fija en alguna cueva, ¿en cuál se puede fijar? Que reúna las características que se reflejan en el Quijote. Por ejemplo, una de las más sonadas es una boca ancha y espaciosa. Boca más ancha y más espaciosa que la cueva La Sierpe. Como yo digo, posibles Montesinos, no conozco yo casi ninguna cueva. Que albergue tanto como dice que se alberga en su interior, tampoco. Es una cueva que tiene cerca de 8.000 metros cuadrados, totalmente visitables. Es una cueva que tiene un paraje único. Por agua tiene la entrada, dice un poema a que saluden el Quijote. Entonces, yo creo que Montesinos también nos habla, y no quiero desvelar todo, quiero que dejar cosas para los que vayan allí, claro. Nos habla, por ejemplo, de los animales que se encuentra el Quijote cuando quiere entrar a la cueva. Es el lugar propicio para que aniden todas las aves que nos cuenta. Y lo mismo digo de la vegetación. Y bueno, eso yo creo que puede ser muy interesante. Y eso. Y luego a la salida de la cueva nos acompaña también nuestro amigo, en este caso, el señor Cipriano Valiente, que es muy interesante aportar también algo de los que Cervantes quizás pudo conocer, no lo sabemos, y nos hablará un poquillo de los gancheros aprovechando que estamos junto al río. Uh-huh. Y ese profesor Emilio Guadalajara no solamente nos habla de maquetas, sino de otra herrería que también puede conocer Cervantes en Vadillos, que es otro tema que se desconoce, yo creo que es por la gran mayoría, que en Vadillos en la época cervantina había otra herrería. Y eso, pues bueno, que quiera que nos escuche.
Bueno, a todos los que nos estéis escuchando, ya sabéis, si queréis saber más sobre la vida de don Miguel de Cervantes, sobre su paso por nuestra provincia, no dudéis en acercaros a Cañizares este fin de semana, en el que a mí me han parecido unas jornadas interesantísimas.
Sí, seríamos muchos, así es que no sé, yo estoy un poco desbordado porque no me esperaba que tuviera tanta repercusión, pero bueno, es agradecer que tenga repercusión porque lo que queríamos. Sí. Dar a conocer este hecho en la provincia de Cuenca y a ver si seguimos adelante al año que viene, cuando creamos conveniente, seguiremos desvelando algunos secretillos que nos han sido revelados a base de echarle muchas horas de trabajo a la investigación.
Muy bien, Jesús, pues un placer tenerte por aquí.
Un placer estar
y
con vosotros.
Nos vemos este fin de semana por Cañizares.
Ahí estaremos, esperándolos.
Adiós, un abrazo. Adiós.